Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Gracias por elegirnos y bienvenidos si nos acabas de encontrar. Los familiares de enfermos con el síndrome de Wolfram están muy disgustados con la noticia de que vaya a desaparecer la única unidad que cuida de los pacientes de una enfermedad tan rara como esta. Nos lo cuentan en un momento.
Y te cuento las formas que tienes de participar con nosotros en el programa. Por ejemplo, las redes sociales, a través de Facebook o a través de Twitter. En ambas nos tienes que buscar como La Noche de COPE. Tienes también a tu disposición el teléfono gratuito, el 950-60-06, o si lo prefieres, el correo electrónico, lanoche@cope.es. Hoy estamos buscando contigo objetos de brutalidad decorativa. Así es como llaman a lo expuesto en el Museo de Artes Decorativas de Hamburgo. Acaban de abrir, bueno, pues una sala, una exposición que se llama Cosas Molestas, y en la que, bueno, no hay otra cosa que horteradas. Para hablar claro, para entendernos todos, ¿qué es lo más hortera que has llegado a ver? ¿O qué es lo que te parece a ti de lo más hortera? Mira, Maríajo, por ejemplo, en Facebook nos dices: la funda de ganchillo para el rollo de papel higiénico y además con forma de sombrero y rosa. ¡Horroroso!
¡Tremendo!
O Victoriano, que nos dices: pues hace años en mi pueblo había un Ford, un coche que tenía en la bandeja de atrás un trozo de sandía hecho de punto. Hortera, hortera. Bueno, es que el mundo del ganchillo y el punto a veces también está un poco ligado, no todo, ¿eh? Pero sí, hay también algunas cosas que bueno, el ganchillo a veces está ahí, cubriendo algunas cosas un poco horteras. Bueno, quién sabe, a veces la línea es un poco fina, pero hoy queremos que nos cuentes qué es lo más hortera con lo que te has encontrado. Ya sabes cuáles son los medios que tienes para que participes con nosotros, para que nos hables de lo que hoy estamos buscando, objetos de brutalidad decorativa.
La sanidad pública española solo cuenta con una unidad dedicada al síndrome de Wolfram en España. Y ahora parece ser que la quieren retirar. Está habiendo una movilización sin precedentes en Internet para que no sea así. Hay cientos de miles de firmas apoyando que no desaparezca la única unidad de síndrome de Wolfram española. Tenemos a Julia del Campo, que es madre con un hijo afectado de 30 años y vocal de la Asociación Española para la Investigación y Ayuda al Síndrome de Wolfram. Julia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos qué es el síndrome de Wolfram, para quien no lo conozca.
Bueno, pues el síndrome de Wolfram es una patología rara, muy rara. La incidencia es uno entre 770.000 habitantes, con lo cual por estadística en España habría 60 personas.
Sí.
Pero realmente conocemos 40 personas nada más. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se creó una unidad en Almería porque creemos que es primordial aglutinar los casos, porque no es lo mismo que lo vean en los sitios de referencia, porque realmente no conocen la enfermedad, y que es primordial aglutinar los casos porque es la única expectativa que ellos tienen al futuro.
Es una enfermedad, el síndrome de Wolfram, neurodegenerativa, ¿verdad?
Sí, exactamente.
¿Y cuáles son los síntomas?
Bueno, pues se compone de los síntomas, las patologías principales es una diabetes mellitus, una diabetes insípida, una atrofia del nervio óptico, sordera y trastornos neurodegenerativos.
¿Cómo es que había o sigue habiendo? No sé si la han cerrado ya o están con intención de cerrarla en Almería. ¿Y por qué en Almería una unidad dedicada al síndrome?
Bueno, pues se creó la unidad en Almería porque la doctora y presidenta pues trabaja en el hospital de Almería y por eso se creó allí. Y como te digo, es principal aglutinar los casos para poder intentar que tengan la mejor calidad de vida, porque bueno, realmente a través de que aglutinan los casos hemos conseguido pues apalear retrasos en las distintas patologías.
Sí. ¿Uno se da cuenta que su hijo o su hija tiene síndrome de Wolfram enseguida?
Pues no, mira, esto es muy complicado. Y de hecho nos tiramos muchísimos años de especialista en especialista, pues ahora tu niño tiene una diabetes, luego tiene una atrofia del nervio óptico, una diabetes insípida, hasta que un médico se le ocurre, oye, que hay una patología rara, ¿qué puede ser esto? Entonces hay casos, o sea, el retraso es primordial. Y bueno, hay casos que realmente con 20 años, con 20 y tantos, y es fundamental que se conozcan mucho antes.
¿Por qué van a cerrar la unidad almeriense?
Pues realmente tampoco lo tenemos muy claro, porque realmente el coste económico es muy poco,
¿sí?
Porque la mayoría de las pruebas se llevan realizadas de nuestro centro de referencia, allí se hacen muy pocas pruebas, lo único las consultas por los profesionales especializados en el síndrome de las distintas patologías, y bueno, realmente el único especialista que viene de fuera es el neurólogo, viene del País Vasco, y el viaje, alojamiento, que no es el caso porque él lo hace en un día, lo paga la asociación, con lo cual los gastos son muy poquitos.
Pero yo me imagino que ante la alerta de que se vaya a cerrar la unidad, vosotros habéis pedido explicaciones a la administración.
Bueno, sí, estamos aquí con esta campaña esperando que nos indiquen algo o que nos resuelvan algo.
¿Pero no se han recibido?
No, hemos mandado una carta a través de registro a Sanidad, bueno, a la gerencia del hospital, y estamos esperando que nos dé una citación para reunirnos.
Entiendo que es una unidad que depende de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, ¿no?
Sí, creo que sí.
Bueno, mientras tanto, como decíamos antes, hay puesta en marcha una petición firmada por más de 138.000 personas.
Perdona, ¿sí? Vamos ya por 150.000.
150.000, vale, pues perfecto, mucho mejor todavía. ¿Qué puede hacer la gente que se esté sensibilizando con lo que está escuchando a la madre de un paciente con síndrome de Wolfram para poder echaros un cable, para poder ayudaros?
Hombre, pues yo creo que, bueno, que yo jamás hubiera pensado que esto iba a tener esta repercusión. En principio quiero darle las gracias a todo el mundo que nos está apoyando. Y bueno, en principio vamos a pedir que nos cite la gerente del hospital para reunirnos con ellos y tratar estos temas, que lo que nosotros pretendemos es que esto siga funcionando porque les cierran la ventana al futuro y nos parece primordial que siga funcionando esta unidad. Y luego también que pues queremos que se acredite como centro de referencia porque realmente no hay y es muy difícil en una comunidad autónoma un paciente que no se va a saber nada, que la mayoría de los casos los médicos no conocen el síndrome, no saben por dónde deriva y no hay tratamiento, con lo cual no nos pueden ni siquiera dar indicaciones de lo que podemos hacer para retrasarlo, o sea, es muy complicado.
Oye, Juli, para quien nos está escuchando en casa, ¿qué puede hacer para ayudaros?
Hombre, pues en principio firmar la petición.
¿Que está dónde?
Que bueno, que está en change.org, uh-huh. Y luego pues ya veremos por dónde deriva esto, y si no pues nos iremos ahí a la puerta del hospital y nos reuniremos y nos concentraremos ahí. Lo que pasa es que los pacientes no estamos dispuestos a que esto se hunda. Nos ha costado un gran esfuerzo, que también ha sido esfuerzo por los pacientes, porque no es fácil irse a otra comunidad. En mi caso, yo voy de Toledo y son 800 y pico kilómetros.
Yeah.
Y es un palizón, claro. Pero si es un palizón para mí, mucho más para mi hijo,
claro.
Que tiene problemas de ataxia, de disfagia, de vejiga neurógena, que tengo que parar 200.000 veces en el camino porque no retiene la orina, tengo que parar a que orine, a que coma, a que descanse. Bueno, es súper complicado.
Ya.
Esto realmente no se ve, lo ve la persona que lo está pasando día a día.
Sin duda alguna. De momento, la petición para poder firmar está en change.org, ahí buscando síndrome de Wolfram con W y acabado en M, podrán ayudar a estas 40 familias que sufren la amenaza de que se vaya a cerrar la única unidad de síndrome de Wolfram en España, que está sita en un hospital de Almería, en concreto en el Hospital La Inmaculada de Huerca-Lovera en Almería. Julia, muchísima suerte, que en vuestra pelea por lo menos os den las razones por las cuales están intentando hacerlo.
Bueno, perdóname, quería comentaros que sí. Tenemos un grupo en Facebook,
sí.
Un grupo de la asociación que, bueno, que nosotros aceptamos a todo el mundo, que nos encantaría que las personas entrasen y conocieran la problemática que tenemos.
¿Cómo se llama el grupo?
Pues igual, Asociación Española para la Investigación y Ayuda al Síndrome de Wolfram.
Uh-huh.
Y hace varios días hemos creado también un blog en el cual estamos colgando toda la información, igual que entrevistas que hemos tenido anteriormente. O sea, creo que estamos haciendo una gran campaña para los poquitos que somos.
Bueno, pues que lo dicho, que vaya muy bien y sobre todo que los chavales puedan seguir contando con esta unidad única en España. Muchas gracias, Julia del Campo, y buenas noches.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Antonio Aguilar de la Frontera, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, Antonio?
Pues aquí estamos en la ruta, no tenemos otra cosa que hacer, pues nada, camión para allá y camión para acá.
Claro, trabajando.
Digo.
Muy bien, muy bien. Oye, Antonio, cuéntanos alguna, no sé, cómo decirlo, algo de dudoso gusto que conocieras tú, que hayas conocido en algún momento.
Hortera, pues, vamos a decirlo claro, ¿no? Hortera.
Horterillo, vamos, más hortero que eso no creo yo que haya nada.
Pues cuenta.
Resulta que, perdón, resulta que nos invitaron a cenar a mí y a mi señora unos amigos.
Sí.
Y entramos a su casa, nos empezó a enseñar la casa, y claro, yo me senté en el salón con el otro chaval y me quedo mirando una pared, que había un mural.
Sí.
Que era un olivo, un borrico, un hombre cogiendo la aceituna, y me pongo a acercarme, y el mural era de cascada de caracoles.
Madre mía.
¿De cáscaras de caracoles?
Y me quedo yo mirando, y me dice el amigo, dice, oye, que me lo he comido yo todo, ¿eh?
Digo, ¿a que ¿cómo? Se había comido los caracoles?
Sí, él lo había cogido del campo, se lo había guisado y cuando sí. La cáscara la lavaba,
¿sí?
La limpiaba, la untaba en barniz o en color y la iba pegando. Tardó 5 años en hacerlo.
¿5 años?
Bueno, aprovecho todo.
¿Y qué
todo.
Aspecto tenía la de cesio?
El mural.
Sí.
El mural era un olivo.
No, pero quiero decir, estaba bien hecho, tenía gracia.
Sí,
o...
tenía gracia, vamos, que estaba, que tú desde lejos no veías que eran caracoles, veías... lo que es como un paisaje.
Ya.
Cuando te acercas y lo tocas, yo me creía que eran piedrecitas.
Vamos, pero que no te hubiese gustado que te lo regalara para tu casa, ¿no?
No. Es igual cuando mi suegra me dijo que se venía a vivir con nosotros. También me cayó muy mal, pero bueno, ahí está. Asuso.
Antonio, muchas gracias.
A ustedes.
Buenas noches y buena ruta.
Venga, que te caiga buen día. Hasta luego.
Igualmente,
Antonio.
5 años en comerse todos esos caracoles para hacer
hombre,
un mural.
Hombre, es que si es un mural, claro, una cosa es de un cuadrito, pero un mural, Artown, madre mía.
Bueno, hay gente que tiene vista a largo plazo y paciencia, ¿eh?
Y que es muy artista también. Mira, aprovecha también todo de la comida en este caso, aunque bueno, pues puede quedar un poco horterilla. Es que hoy estamos buscando, pues, lo más hortera que has llegado a ver. Resulta que hay un museo de Alemania, el Museo de Artes Decorativas de Hamburgo, que acaba de inaugurar una exposición de objetos horteras. Ellos lo llaman brutalidad decorativa. Bueno, contigo estamos haciendo la lista. Nos puedes llamar al gratuito, como ha hecho Antonio, que es el 950-6006, y nos lo cuentas. Te recuerdo también que nos puedes dejar tu mensaje a través de las redes sociales, en Facebook o en Twitter. Estamos como La Noche de Cope, o nos mandas un mail a lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Uno de los campos, por no decir el que más, está ayudando a conocer mejor al ser humano y a ayudarle en las dificultades es la genética. Y aquí en este programa, en este espacio de Vida Saludable, ya sabes que tenemos la suerte de que Esteban Pérez Almeida, nuestro doctor, es un gran fan de los avances genéticos. Hoy vamos a tratar de la relación de la obesidad con la genética. Esteban, buenas noches.
Muy buena, la suerte la tengo yo de poder estar aquí y hablar de esto que me apasiona.
Claro.
Me apasiona, Lartán, me apasiona. Me apasiona, lo he dicho 20 veces, tu audiencia lo sabe perfectísimamente, y es que, bueno, la irrupción de la genética en los últimos años en la medicina ha sido algo absolutamente espectacular. Créanme que ya, yo digo siempre ya, desde ya no vamos a conocer pues otro tipo de medicina en donde la genética es absolutamente fundamental, la farmacogenética también. Y dentro de ella hay un apartado que a mí me apasiona, que es la genética dentro del mundo de la nutrición, o la nutrigenética. Ahí estamos avanzando muchísimo. Es un campo absolutamente espectacular. Es decir, lo que pasa es que hay que ir, pues bueno, quitando la paja de lo que no. Es decir, hay más de 400 genes que estarían implicados aquí, y ahora nos lo dirán nuestros invitados, que son los que lo saben bien. Y bueno, de estos 400 yo creo que son unos pocos los que se podrían utilizar para tener ciertamente una predicción. Y después hay algo que también es claro, y se lo preguntaremos a nuestro invitado, y es que, bueno, en España a día de hoy tenemos una auténtica pandemia en cuanto a la obesidad, y sobre todo en los niños. Entonces, yo me gustaría saber si conocemos o tenemos, o nuestros invitados saben cuáles son esos genes que más están incidiendo en lo que está pasando, al margen de que la nutrición, es decir, la dieta y los excesos, por supuesto que sí, y el ejercicio también.
Pues esta noche contamos con la suerte de tener con dos invitados de excepción. El primero de ellos, además los dos que trabajan, estudian, investigan en el país con mayores índices de obesidad por antonomasia, como los Estados Unidos. El primero de ellos es el doctor José María Ordovás, que es director de Laboratorio de Nutrición y Genómica del USDA, Human Nutrition Research Center on Aging, de la Universidad de Tufts en Boston, en Estados Unidos. Doctor Ordovás, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, escuchándole, encantado. Vamos a tener hoy al doctor Ordovás y uno feliz. Porque en el mundo de la genética y todo lo que en ella o dentro de ella se referencia a la nutrición, en ese mundo, pues tenemos a un español como es el doctor Ordovás, que es seguido por los entusiastas y por los que saben de esto. Así, por algo será muchos años metido en esto, ¿no?
Pues fíjate, ya llevo casi 30 años metidos en la genética de la obesidad, y luego más adelante en lo que habéis estado nombrando de la nutrigenética, que conocer más lo que cada uno de nosotros necesita para prevenir la obesidad o para curar la obesidad basada en el genoma.
Y si nos metemos en ella ya, yo de entrada nos tuteamos, si te parece. Te quería preguntar, porque hay algo que me llama la atención. Es decir, ustedes conocen ya más de 400 genes que pueden estar relacionados con la obesidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, claro, la obesidad, como bien sabemos, es compleja. Si no lo fuera, ya la hubiéramos resuelto. El hecho de que ahora 400 genes no quiere decir que hayamos llegado al final de nuestro conocimiento, sino que tenemos que seguir estudiando para encontrar, digamos, para hilar más fino, precisamente de convertir esto, la genómica, en algo de utilidad para la salud pública.
Claro, porque ahí va la segunda pregunta o la siguiente pregunta. A la hora de llevarlo a lo que es la utilidad, bueno, uno va viendo que por ahí hay quien hace muchos análisis en cuanto a test genéticos para el perfil de la obesidad, y cada uno va utilizando sus genes. Habría que poner criterios que nos ayuden al común de los mortales, ¿no? Que aúnen criterios.
Por supuesto. Entonces, como dices, a diferentes, llamémosle, modelos de predicción de la obesidad. Lo que sí que estamos viendo es que hay que tomar una aproximación mucho más, digamos, global, ¿no?
Claro.
Y no decir, bueno, es que, mira, te medimos el gen de la obesidad. No existe tal cosa. Claro. Ya lo hemos dicho anteriormente, hay 400. ¿Qué ocurre? Y es que estamos viendo es que el individuo pues puede tener, digamos, defectuosos, pues 10, 20 de ellos, y todavía puedo, digamos, combatir esa predisposición a la obesidad. Pero claro, aquellos que en lugar de tener 10 o 20 defectos tienen 100, pues los van a tener más difícil. Entonces, claro, ahí hay que construir paneles, como has dicho tú, bien estandarizados y bien validados, que realmente sirvan, tengan una utilidad para el individuo que toma esos test.
Y ese
no
es...
simplemente... Sí, dime.
Claro, eso debe ser uno de los retos que tú tienes ahora mismo.
Pues sí, la verdad es que sí, porque si no, una ciencia tan, digamos, sólida como es la genómica, como es incluso la nutrigenómica, digamos que sea, puede ser confundida pues con otros aspectos que ya sabemos que tienen poca validez científica, como muchas de esas dietas menores o test alergias o cosas por
Lo de voy a ir traduciendo también a Román Paladino lo que nos dice José María cuando hablan de los test de alergia a los alimentos, que así también se vende por ahí. Bueno, no, la base científica es mínima. En un momento dado tú tienes una intolerancia, que es como lo venden también a ese alimento, pero que puede ir cambiando en distintos momentos, ¿no? Sin más. Y uno cuando revisa la cantidad de publicaciones, pues en donde se asocia genética y obesidad, pues ya tienes miles. Y lo otro, pues claro, se ha muerto.
Bueno, lo que pasa es que lo que comentabas es que un día puede dar un resultado y otro día otro, y es porque la técnica no tiene la precisión, no tiene la exactitud y la sensibilidad que son necesarias. Ten en cuenta que estas técnicas, en realidad, aunque se están vendiendo ahora como relativamente nuevas, ya estuvieron en el mercado pues hace 30 o 40 años y desaparecieron, y ahora simplemente por este interés renovado de la gente en alimentarse bien, en comer bien, en estar saludable, lo cual me parece muy bien, pues han resurgido alguna de estas técnicas antiguas y ya se demostraron en ese momento que tenían fiabilidad.
Sí, así es. Bueno, como bien sabes, aquí en España tenemos una auténtica pandemia de obesidad, sobre todo los chavales, a mí me preocupa muchísimo. Y yo no sé si allí en Estados Unidos, en tus investigaciones, pues has ido averiguando algo de cuáles son los genes que realmente están influyendo en esta pandemia, al margen de la alimentación, que sí, de la falta de ejercicio, que también, digo yo, que habrá algo más.
Bueno, mira... cuando hablamos de la genética de la obesidad, nos estamos refiriendo a que la genética contribuye en la mayor parte de nosotros en un 50% del problema. El otro 50% es el que viene definido precisamente por esos cambios que estamos experimentando en la sociedad con respecto a la alimentación, con respecto a la actividad física, con respecto al estrés, con respecto a las horas que dormimos o que dejamos de dormir y deberíamos dormir, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces... ahí la pandemia, claro, viene de esa interacción que existe de unos genes que estaban acostumbrados a hacer otras cosas y a comer otras cosas y que ahora se les confronta la situación actual. Otra cosa que es muy importante también es que, aparte de la genética de la que hemos hablado, está eso, para complicar más las cosas, está lo que llamamos la epigenética.
¿No? Uy, qué bien.
Exactamente. Sí. Y eso es algo que también de alguna manera la heredamos, pero a diferencia de los genes, que realmente no los podemos ni debemos cambiar, creo, la epigenética sí que
ahí la podemos cambiar.
Con nuestro comportamiento. Entonces, un momento esencial, no sé, esencial o crucial en la vida del individuo, especialmente cuando estamos dentro de nuestra madre, ¿no? Porque nuestra madre en parte contribuye a esa epigenética que luego va a afectar a ser más o menos obesos, las apetencias que tenemos alimentarias cuando vamos creciendo, el riesgo de diabetes. O sea, que además de esos genes que hemos estado hablando, esta es epigenética que viene contribuida en parte por ese momento de esos 9 meses que pasamos muy unidos a nuestra madre y que de alguna manera nos está comunicando o está creando nuestra propia epigenética. Entonces, una buena educación durante el embarazo, en términos de la alimentación materna, pero también de otros aspectos como el estrés, etcétera, etcétera, desde luego contribuirían también muy mucho en paliar un poco este problema que tenemos en que me seguirán, ¿no?
Doctor, ¿podríamos saber, o estamos en condiciones de saber, si todo el mundo que padece obesidad, bien con un buen tratamiento, con unos buenos hábitos, todo el mundo podría estar libre de la misma? Es decir, ¿todo el mundo podría llegar a ser una persona, si no delgada, por lo menos con un tipo normal?
Si alguien se le identifica las bases genéticas o las razones por las cuales va a convertirse en obeso o es obeso, y de una manera, digamos, y conseguimos la llave que abre su puerta, para ponerlo en una manera sencilla, desde luego el 99,9% de la población podría mantener un peso normal. La obesidad mórbida, que es puramente genética, es escasísima. Lo único que tenemos en la población en general es gente que está más o menos predispuesta a convertirse en obeso y que, debido a ese ambiente obesogénico que tenemos en estos momentos, pues lo consigue.
Ya.
Pero, en principio, podríamos evitar o prevenir la mayor parte de la obesidad que tenemos en el mundo. Recuerda que el mundo hace 100 años no tenía ni con mucho el nivel de obesidad que tiene en estos momentos. Entonces, eso nos lo hemos ganado a pulso.
A pulso, nosotros solitos.
Sí, sí.
Aunque otro día tenemos que tocar esto de la epigenética, yo te quería preguntar, porque sobre esa epigenética sí que podemos incidir, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ay, que eso es lo bueno, que ese es el nuevo concepto. Yo creo que ahora ya los oyentes de COPE pues van a ir viendo y serán los primeros, que es que a lo largo de la vida se puede incidir sobre la epigenética.
Efectivamente. Y como he dicho, se puede incidir mucho en la epigenética durante el embarazo, ¿no? Sobre la epigenética también durante el resto de nuestra vida,
sí, sí,
con nuestra alimentación, si fumamos o no fumamos, si hacemos más o menos actividad física, incluso en el ambiente físico en el que vivimos, ¿no? No es lo mismo vivir en un lugar más contaminado o menos contaminado a la hora de que nuestros genes pues cambien esa regulación epigenética de la que hemos estado hablando. O sea, nosotros realmente podemos cambiar no solo la obesidad, sino incluso, digamos, el comportamiento social. Ahora sabemos que el comportamiento social de los niños puede ser atribuible a la epigenética y, por lo tanto, sujeto a ser cambiado. Se habla mucho de la ingeniería genética para cambiar los genes, pero antes de llegar a eso todavía tenemos mucho que hacer. Mucho que hacer.
Doctor Ordovás, muchísimas gracias por pasarse por la noche de COPE.
Pues gracias a vosotros.
Buenas noches.
Y hasta la próxima.
Buenas noches.
Muy buenas
hasta
noches.
La próxima, pero...
Sí, sí,
adiós.
Ya lo creo, ya lo creo.
Y del doctor Ordovás pasamos a la doctora Marta Garaulet, que es doctora en farmacia y máster en salud pública por la Universidad de Harvard. Doctora Garaulet, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias también, Marta, por atendernos.
Oye, estoy encantada aquí, estoy muy contenta de poder hablar con vosotros.
Estás ahí ahora en Estados Unidos, ¿no?
Sí, estoy en Harvard ahora mismo, en una oficina, sin ventana.
Sin ventana.
Para que no haya distracciones.
Oye,
eso. Claro, y tampoco tengo influencia del exterior, ninguna.
Oye, pues hablando de esto de la influencia del exterior, hay un término, un nuevo concepto que también que tú des, es la que más sabes, que es la cronobiología, ¿no? También, es decir, en esto de la obesidad, por ejemplo, si trabajas de noche puedes tener más papeletas para ser obeso que si trabajas de día, y así en otra serie de cosas, ¿no?
Efectivamente, y de hecho yo ahora mismo estoy fatal porque...
¿Te tienes sin ventana?
Estoy sin ventanas y encima llegué hace una semana y tengo todo el jet lag, que me doy cuenta de la fuerza de nuestros relojes internos, porque es que a las 3 de la mañana, que son las 9 de la mañana de España, o 2 y media, me despierto totalmente automático, como si tuviera un despertador, y no sabéis lo que me cuesta volverme a dormir.
Claro.
Y encima, como me han metido en esta oficina, que no puedo sincronizarme con el exterior, pues yo salgo de aquí, no sé si es de noche, de día, me he puesto el reloj en hora y con eso me sincronizo un poco y con la comida, pero tengo un lío enorme.
Sabes que este programa lo oye Obama, ¿verdad? Lo vamos a ir solucionando.
Lo vamos.
Oye, Marta, bueno, pues esto de la cronobiología va a marcar el futuro también, ¿verdad? Y ya lo
Yo
está
creo
marcando.
Que sí. Sí, porque es algo tan lógico y que está tan metido en nuestras vidas y que nunca le hemos hecho mucho caso, sobre todo en la medicina. Pues siempre se han medido, cuando tú vas a un hospital, siempre en ayunas, todos los valores plasmáticos a las 8 de la mañana, y realmente eso es solamente una imagen de un momento de nuestra vida que ni siquiera es representativo. Uh-huh. Pero nosotros cambiamos desde la mañana a la noche tantísimo y varían tantas nuestras hormonas como nuestro estado de ánimo, como nuestra forma de ver la vida. Todo, hasta la alimentación es distinta, incluso el vino sienta mal por la mañana y por la noche sienta estupendamente. Sí. Luego, todos estos factores cronobiológicos están en nuestra vida y no les hemos hecho caso nunca.
Es decir, que teníamos que comer de una manera por la mañana, de otra por la noche, teníamos que hacer caso a nuestro ritmo circadiano.
Justo.
Y a mí lo que me sorprende es ver cómo, bueno, gracias a Dios y a profesionales y a grandes científicos como tú, lo vamos poniendo sobre la mesa, pero me sorprende que dentro de nuestro mundo, el médico, pues todavía, pues como que no se terminen de creer esto.
Sí, ahora ya, como tú bien dices, yo fíjate, la primera trabajo que publicamos en el 2007 sobre demostrando que nuestra grasa corporal, nuestro tejido adiposo, sí, tenía un reloj interno y que tenía horas en todas sus hormonas, sí, cuando lo mandamos a una revista muy importante, el revisor nos dijo que eso era mentira, que la cronobiología no existía y menos en relación con la obesidad.
¿Eso lo dijo revisor ortográfico?
Sí. Y yo me quedé con un desánimo y recuerdo que gracias a Dios estaba yo ya con Ordovás y me dijo, no te desanimes, sigue, porque esto es muy importante y claro, todavía las mentes están muy cerradas y se creen que estamos hablando de horóscopos, esto no son horóscopos, esto es fisiología.
Qué bueno. Oye.
Pero sí, ha habido que luchar mucho y publicar en revistas de mucho impacto para que el científico, claro, y el médico confíe en estos datos, sí.
Bueno, lo que está claro que gracias a científicos como en el caso de Ordovás o el tuyo, vamos a controlar el tema de la obesidad, yo estoy absolutamente convencido. Y bueno, ustedes están haciendo que sea mucho más fácil, por lo menos para mí, que sea mucho más fácil entender enfermedades que antes era incapaz de entenderla. Y, por ejemplo, pues yo no comprendía esto hasta que vi el concepto tuyo de la cronobiología, no entendía por qué gente que trabajaba por la noche era más obesa que la gente que trabaja por el día.
Sí, fíjate que aquí en Harvard el trabajo que estamos haciendo es súper bonito, porque cogen y meten a una persona 3 meses en una especie de apartamento en el que le van cambiando el sueño cada noche hasta hacerlos como son los trabajadores por turnos, y se va investigando los cambios en todas las variables fisiológicas, en el apetito, en las emociones, y es impactante cómo cambiarnos la noche por el día y otra semana al revés hace que nuestras emociones, nuestra ingesta, el hambre y todas nuestras hormonas se estropeen, o sea, se produce lo que se llama la cronodisrupción. Es un tema muy muy importante.
Por eso es por lo que estaba pensando ahora. Digo, yo conozco gente que viene y te viene a la consulta o te comenta aquí en la radio, te manda correos electrónicos, que siempre los tenemos, y te dice, bueno, es que trabajo por la noche y hay algunos meses que tengo 2 y 3 reglas, algunas mujeres.
Sí.
¿Es por esto?
Efectivamente, hay unos cambios en la fertilidad también, se ha visto en ratones. Por ejemplo, el profesor Turek de Chicago, cambiando los ratones, ellos son nocturnos, los hacen diurnos, y luego los van cambiando cada semana, unas veces diurnos, otras nocturnos, la fertilidad disminuye de forma alarmante, y luego se tienen también eso, embarazos no deseados o inesperados, o sea, todo un cambio importantísimo en todas las hormonas y también, por supuesto, en las hormonas sexuales. Fíjate que nosotros, con la epigenética que hablaba Ordovás,
sí,
a mí esto como me impacta, porque claro, es una idea tan alegre y positiva,
de que
no estamos determinados por nada, ni siquiera por nuestros genes, porque si hacemos bien las cosas podemos hasta cambiar los genes. y hacer que nuestros hijos hereden mejores genes. O sea, es que es impresionante. Bueno, pues con el gen reloj, que es un gen que modula nuestro reloj interno y con el que estamos investigando mucho, hay personas que este gen reloj pues no lo tienen bien. A lo mejor un 30% de la población tienen un alelo que no es el deseado. Uh-huh. Y esta gente pues
tiene más...
¿Y qué? ¿Perdón?
¿Y son los que tienen problemas de sueño?
Justo, están más gorditos, tienen más problemas de sueño, además tienen más resistencia a la insulina.
¿Y eso traducido al mundo médico es una enfermedad de piel?
Claro, efectivamente, hay una tendencia mayor.
Increíble.
Pero fíjate lo que hemos visto aquí con Ordovás también. Pues lo que hemos visto es que si estas personas comen bien, por ejemplo, una dieta mediterránea, ya da igual qué polimorfismo tenga, si lo tiene el bueno o el malo, porque los dos están bien.
Y solucionan la insulinresistencia.
Y solucionas todo, independientemente de tu gen reloj. Pero es que ahora lo que acabamos de publicar en Chronobiology International es todavía más bonito, es cómo aquellas personas que están obesas, por estar obesas, tienen unos cambios epigenéticos que estropean el gen clock. Es decir, está más metilado este gen y no funciona. Bueno, pues cuando vemos por qué, se ve que aquellas personas que comen más cuando están aburridos llegan a metilar su gen reloj y hacer que no funcione solo por comer cuando estás aburrido hasta 8 veces más.
Madre mía.
Y luego, por ejemplo, aquellos que comen, están picando constantemente, llegan a metilar su gen reloj hasta 12 veces más y esto hace que funcione mal, que estén más gordos, que duerman peor y que tengan más problemas de insulinoresistencia. Luego, la idea es la contraria. Vamos a ver si conseguimos pues dejar de comer cuando estamos aburridos y pensar que estamos metilando nuestro gen reloj, pues tratar de ver esto con fuerza, pues podremos revertir las cosas y hacer que el gen reloj deje de metilarse y que las cosas lleguen a estar bien.
Tenemos que hablar muchas veces, Marta.
Esto es apasionante.
Y lo que tiene que hacer la gente es divertirse, dejar de ser aburrida para no caer en la tentación de comer. ¿Eh?
Efectivamente, el aburrimiento es malísimo. Para comer y para comer el coco también.
Doctora Marta Garoblet, doctora en farmacia y máster en salud pública por la Universidad de Harvard. Muchas gracias por atendernos desde los Estados Unidos. Buenas noches.
Muchas gracias por estar aquí.
Un abrazo muy gordo, un besote y enhorabuena. Ya sabes que Obama nos escucha.
Eso.
Muy bien, adiós.
Adiós.
Bueno, Esteban,
qué
todos
investigadores,
los
qué sí, investigadores, sí, sí, sí. Qué investigadores tenemos, de verdad. Y dentro de nada, porque Lartown, dentro de 6 años veremos cómo estos han cambiado el mundo con la epigenética, lo veremos.
Desde los Estados Unidos, nada más y nada menos. Aquí en España, maltratados como siempre. En fin, Esteban, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando el Lartown de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Lartown de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se llama Francisco Guinea, es madrileño y es un científico, un físico que acaba de ser galardonado con la medalla concedida por la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA por sus investigaciones en el desarrollo del grafeno, del que hablan que es el material del presente y sobre todo del futuro para todas las aplicaciones tecnológicas. Lo tenemos esta noche con nosotros. Francisco, buenas noches.
Buenas noches.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Me imagino que a pesar de que los científicos sois más de, bueno, recluiros en vuestro laboratorio, en vuestro despacho, que de vez en cuando se acuerden de uno y que eso signifique que la labor está yendo por buena dirección, pues nadie le hace a las cosas un premio, ¿no?
Efectivamente, es verdad.
Estuvimos hablando contigo hace unos meses al respecto del grafeno. El grafeno no es que sea un gran desconocido, se está cada vez hablando más de él. De hecho, y esto hablaremos ahora, los países más avanzados económicamente se están auténticamente pegando por él. Pero recuérdanos un poco qué aplicaciones tiene este material con el que tú trabajas.
Bueno, tiene muchas aplicaciones, pues en electrónica, en sensores, en transmisión de datos, en energía fotovoltaica, en reforzar estructuras, en, por ejemplo, la industria aeronáutica para hacer baterías. Es muy versátil.
Estamos hablando de un material, en principio, muy frágil, ¿no?
No, es muy duro que se lo parezca. Es que es una lámina que tiene un solo átomo de espesor, algo más fino que eso no cabe, no puede existir.
Es muy duro, pero muy fino.
Claro, para lo fino que es, lo extremadamente delgado que es muy es el material más duro que existe si se normaliza al espesor que tiene.
¿Cuánto tiempo llevas investigando y desarrollando el grafeno?
Bueno, yo hacía modelos desde antes de que se aislara el grafeno, modelos para sustancias parecidas. Entonces, cuando se aisló en la Universidad de Manchester, pues inmediatamente me puse a trabajar en grafeno yo también.
Y desde entonces hasta ahora, que acabas de ser reconocido con este galardón, me imagino que los avances habrán sido importantes, porque cuando un científico de categoría le dedica todo su tiempo, o todo su tiempo al menos investigando a un material tan preciado y tan novedoso como es el grafeno, me imagino que los frutos irán saliendo. ¿Qué has descubierto en los últimos tiempos con respecto a lo que se sabía del grafeno hace unos años?
Bueno, han salido muchas novedades. El grafeno tiene muchas propiedades exóticas. Entonces, por ejemplo, es un material que es metálico, conduce muy bien la electricidad, pero luego además, como es una lámina muy delgada, pues se puede deformar. Y el cómo se relacionan las deformaciones de la lámina, las arrugas, digamos, y los movimientos de los electrones, es una cosa única del grafeno. Entonces lo estudiamos nosotros, lo han comprobado en otros laboratorios y ha dado lugar pues a mucha actividad.
¿En el futuro o en el presente ya la combinación silicio-grafeno puede ser un buen maridaje para todo el asunto tecnológico?
Sí, en eso se están haciendo cosas, pero no solo el silicio. El grafeno se puede combinar con otras cosas que son también laminares, no tan resistentes como el grafeno ni tan fáciles de aislar. Y se han conseguido también transistores que no tienen silicio, que servirán para otras cosas, porque el silicio es una tecnología muy desarrollada que tiene su utilidad. Pero digamos que hay otras posibilidades para el grafeno junto con otros materiales que se están investigando ahora mismo.
Me imagino que no habrá mucho grafeno en el mundo, ¿no?
No, el grafeno es muy simple, se forma descomponiendo grafito. Y como decían los que sacaron el premio Nobel por aislarlo, cualquiera que escribe con un lápiz fabrica grafeno sin saberlo, porque el grafito de la mina se rompe en contacto con el papel y parte de lo que queda sobre el papel deben ser, se supone que son láminas de grafeno.
Por lo tanto, no hay peleas como hay por otros metales preciados o por otros yacimientos de grafeno, de otros, quiero decir, petróleo, gas, diamantes, oro y demás. Por el grafeno no se están pegando en las grandes potencias.
No, el problema es poderlo aislar, pero el está hecho de carbono y el carbono es un material muy muy común en la Tierra. El problema es manipularlo, exige una tecnología sofisticada, pero el tenerlo no es lo más complicado ahora mismo.
¿Y cómo estamos en España respecto al desarrollo y producción de grafeno? ¿Estamos entre los países que han espabilado, por decirlo de alguna forma?
Sí, no, muy bien. En España, en el proyecto este muy ambicioso que acaba de conceder la Unión Europea a muchos grupos europeos, está muy bien representada, muy por encima de lo que suele ocurrir y muy por delante, de otros países más grandes y con más tradición, como Francia o Alemania. O sea, estamos muy bien.
Sí, bueno, me alegro. Si tuviera usted que hacer una predicción respecto a qué utilidades para los ciudadanos normales, cosas que utilizáramos en el día a día, se le pudiera aplicar en el corto o en medio plazo el grafeno, ¿en qué cosas nos mejorarían?
Pues hay muchas. Así a corto plazo, pues por ejemplo, las pantallas táctiles pues van a tener grafeno dentro de poco y seguramente las acabará viendo flexibles y resistentes a la vez. Luego pues van a hacer sensores que van a permitir pues detectar cosas como la contaminación o sensores que del tipo de los que tienen ahora en los aeropuertos para ver a través de los tejidos y otro tipo de materiales. Se van a hacer baterías para cosas como el coche eléctrico. Hay muchas aplicaciones. Es tipo plástico que va a aparecer en muchas cosas de la vida cotidiana.
Porque la principal virtud del grafeno para las aplicaciones que en el día a día podemos utilizar es precisamente su delgadez y su resistencia.
Sí, eso es lo que le da más singularidad, digamos.
No tiene otro tipo de
hecho de que conduce electricidad. Tiene muchas cosas especiales. Hay toda una lista de lo que se llama los superlativos del grafeno y son desde la conductividad eléctrica hasta el que es químicamente es muy inerte y no se degrada ni se deja contaminar fácilmente. Tiene muchas más propiedades exóticas que además juntas nunca se habían visto a la vez.
Luego entiendo que si uno tiene la capacidad para montar una empresa alrededor del grafeno, no sé si para manipularlo, para desarrollarlo o para distribuirlo, pues todavía está a tiempo y podría no ser un mal negocio, ¿no?
No, están surgiendo muchas en muchos temas. Hay tanto empresas grandes que se meten en grafeno, pues como Basf en Alemania o Repsol aquí, o Airbus, o como empresas pequeñas que fabrican grafeno para diversos usos o los aplican. Hay mucho movimiento en ese sentido.
Bueno, quizá podríamos decir entonces que en el medio plazo el grafeno va a cambiar bastante el panorama de nuestro día a día.
Eso es lo que esperamos, yo creo que sí.
Bueno, pues le agradezco muchísimo a Francisco Guinea y le reitero mi enhorabuena por esa medalla concedida por la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA por su trabajo extraordinario como físico, como científico en torno al desarrollo del grafeno. Muchísimas felicidades y gracias por pasarse otra vez más por la noche de COPE.
Vale, pues muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ha sido una de las noticias más dramáticas del fin de semana. Un agente de la policía local de Valencia ha apuñalado a un trabajador prejubilado de Bankia al que habría comprado preferentes y al que al parecer culpaba de su situación económica. El agente de 38 años y que había estado en dos ocasiones de baja por depresión había comprado acciones preferentes de Bankia por unos 300.000 euros. Ocurrió el domingo por la tarde en el barrio valenciano de La Punta.
Sí, escucha a Xavi Tarazón, que es responsable de ahorro de UGT en Valencia y también empleado de Bankia. Le ha contado a Ramón García en la tarde de COPE su experiencia.
Bueno, ha habido tensiones, ha habido alguna agresión menor o amenazas verbales y que ha habido bastante. Al nivel que ha llegado a estos momentos no es nada. Pero aquí lo que nosotros valoramos es que las personas al final creo que se están equivocando de enemigo. O sea, nosotros no somos los enemigos. Hay responsables que están bastante arriba en nuestras entidades y a ellos no les está afectando en absoluto. Y esos son los verdaderos culpables de esta situación.
Dice Xavi que lo que más piden estas personas, las afectadas por las preferentes, es la paralización de los pagos hasta que vuelvan a tener ingresos, algo muy difícil por las presiones de arriba que reciben.
Ha habido presiones para vender productos, en estos momentos incluso hay presiones para vender productos cuando la situación está complicadísima. Muchos de los productos que se vendieron en su momento eran buenos productos, pues llámese las preferentes. Otra cosa es cuando se ha forzado la venta en un momento determinado que sabían que iban a desaparecer y se ha vendido mal vendido.
Las historias que escuchan de sus clientes, pues te puedes imaginar que son en muchísimos casos muy dramáticas. Este es tan solo un ejemplo.
Una señora que tenía preferentes, su madre, que estaba impedida, y que con ese dinero, con las preferentes, iban a pagarle la residencia. Entonces la señora va a la oficina y plantea a la compañera, y mira, o me devolvéis esto, o yo no puedo pagar la residencia de mi madre. Las compañeros de la oficina no están en sus manos devolver nada, tenían que pasar a instancias superiores. Y al final la señora decía, no, pues la solución que dé, os traeré a mi madre aquí todas las mañanas y os la dejaré aquí todo el día.
Ramón García le ha preguntado a Xavi Tarazón también hasta qué punto los empleados de banco estaban implicados cuando en la época de bonanza se concedían hipotecas a personas que se veía que no iban a poder pagarlas. Escucha la respuesta.
Lo veíamos, pero muchas veces incluso en contra de la opinión del propio trabajador de la oficina, desde arriba decían, tú hazlo y olvídate del tema, y tú hazlo, que es tú lo que tienes que hacer. Evidentemente había había propuestas de operaciones que eran infumables, así de claro, infumables, y era en una situación potencial de bajada de trabajo, eran carne de fallido y de posterior proceso judicial de desahucio, evidentemente.
La verdad es que no sé qué gracia le veía Xavi Zarazón a la situación, pero bueno, él sabrá. Pues para prevenir y afrontar situaciones como esta, los sindicatos impulsaron y suscribieron un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia externa, David.
Sí, la verdad es que son varias recomendaciones. Por ejemplo, no afrontar este tipo de situaciones en solitario, manteniendo la visibilidad y la comunicación con todos los compañeros para evitar quedarse a solas en zonas cerradas en compañía de personas violentas. También se recomienda evitar el enfrentamiento directo, no responder a las provocaciones, extremar siempre la amabilidad y la cortesía en el trato, ayudar a un compañero que estuviese en dificultades. También se pide explicar de manera razonada los motivos por los cuales no es posible cumplir las demandas violentas. Y si los agresores manifestantes han llamado a medios de comunicación, se dice que ningún miembro de la oficina debe realizar declaraciones en ningún formato. Y además se recomienda no realizar actuación alguna con cámaras o dispositivos de grabación dentro de la sucursal y solicitar amablemente que se abstengan de grabar las negociaciones con los reclamantes.
Y ahora a ver qué te parece la iniciativa que han puesto en marcha en Huelva para que los jóvenes practiquen más esto del conductor alternativo cuando salen, Elena.
Sí, bueno, te va a sonar Lartown porque no es una idea pionera en nuestro país, pero bueno, el Ayuntamiento de Huelva ha sido quizás el último en ponerla en marcha. Lo ha hecho junto a la Federación Española de Bebidas Espirituosas y lo que van a hacer es premiar con cheques de gasolina de 20 euros a los jóvenes que practiquen esto del conductor alternativo, es decir, pues el que no va a beber durante esa sí. madrugada, por si, bueno, pues los demás les apetece una copa o una caña, él se encarga luego de llevarles a todos a casa en coche y sin problema. El cheque de gasolina, como te digo, es por un valor de 20 euros, una medida que ha beneficiado a 127 personas. En el ayuntamiento han puesto en marcha el programa que llaman los nocturnos. Y bueno, pues se ha puesto, como te digo, en marcha en distintos locales de ocio de la ciudad. Había varios controles de alcoholemia que se realizaron a lo largo de toda la madrugada durante el pasado fin de semana y los que daban 0-0 recibían un cheque de gasolina por valor de 20 euros. Bueno, una manera de incentivar también, ¿no? And the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the song. Bueno, y también en nuestra cuenta en Twitter, en @lanochedecope, colgamos un vídeo de la NASA. Ya sabes que somos bastante aficionados sí. a la cuenta de Twitter también en la NASA. Fíjate que el último robot Curiosity lleva ya 9 meses, bueno, un poquito más, en Marte. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué es lo que han hecho? Han resumido en poco más de un minuto, esos 9 meses, en imágenes que, unidas una tras otra, pues da la sensación de vídeo, efectivamente. ¿No? Esta técnica que ahora está tan de moda y que se llama time-lapse. Uh-huh. Bueno, pues como te digo, si puedes echar un vistazo y así ves en qué ha empleado su tiempo el Curiosity en estos 9 meses. Que bueno, visto lo que hace dirás, pues tampoco es tanto, ¿no? Pero sí que está reportando realmente datos...
Si te parece poco, vete a Marte.
Relevantes para los investigadores, aunque desde aquí se vea que bueno, se mueve un poco, coge una piedra y poco más.
Y con This is Life de Amy MacDonald nos vamos a actualizar la información aquí en COPE y directos a la última hora del programa. And you wake up in the morning and your hip is twisted.